Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón. Ya es viernes, día venéreo, día de Venus, y 24 de mayo.
La próxima semana es quincena. Pagan.
En lugar de pensar qué significa 24 de mayo para Guadalajara.
No, yo estoy pensando... No,
¿qué pasó en el aeropuerto cuando se les peló el Chapo?
Ah, pues sí. Sí, es cierto.
Precisamente el cardenal Posada, ¿Posadas o Posadas? Ya me hice bolas con el de Posada, el de la Catrina, y Posadas el cardenal. Posadas, ¿verdad?
Posadas Ocampo.
Sí, pues cuando los sicarios del barrio de Logan se atrapan en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, a plena luz del día, ¿verdad?
Sí.
Y me acuerdo que estaba haciendo las noticias y aquí está el cardenal con su chofer. ¡Ay, híjole! Lo confunden el automóvil con el gran marqués. ¿Te acuerdas de esas que famosos fueron en su momento? Que eran unas lanchotas. Un gran marqués igualito al del Chapo. Y estos cuates venían de Estados Unidos, no tenían ni idea de dónde estaban ni quiénes eran. Nomás los pararon los monos y dispara. Y se llevaron varios civiles también del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que eso nunca los cuentan, nomás al chofer y al... Sí, y al 24 de mayo, que fue cuando, recuerdo, pues, híjole, cómo se les compuso Carlos Salinas el fin de sexenio, ¿te acuerdas? Una secuencia.
Fueron varias.
Sí.
Fueron varias las que aplicó la desfortuna, la mala suerte a Carlos Salinas, ¿no? También estuvieron las explosiones del 22 de abril y luego el levantamiento zapatista.
Pues fue junto con pegado, porque ahí empiezan los asesinatos extraños, como Francisco Ruiz Macía, ¿te acuerdas? Que matan a Ruiz Macía, que era su cuñado.
Aparte.
Y luego, pues lo de Colosio, luego Posada. No estaba, y luego rematan con los zapatistas, híjole, y era cuando andaba luciendo a nivel internacional Salinas, me acuerdo, salió hasta en la portada de Time.
El TLC, ¿no?
El Tratado de Libre Comercio, ya, entonces un mexicano internacional, y ándale, que sale el broncononón, y me acuerdo que se vino el error de diciembre, ¿te acuerdas?
Después, sí.
Él saliendo en 94, 95, ya estaba el error de diciembre, y hasta la fecha se culpan mutuamente. Cedillo y Salinas. Fuiste tú, fuiste. Y lo que sé es que se tronó el país completito. Bueno, como ustedes escucharon ya, aquí está con nosotros Fabián Acosta de Los Ricos. Robin Hood. Ahora estamos hablando de Robin Hood, fíjate.
Yo pensé que del Juego de Tronos, porque es de lo que todo mundo anda hablando. Del final.
Bueno, debatiendo más bien. He visto muchas discusiones de que sí, que sí, sí, que sí, no, que sí. Lo que ya se prepara, creo que es la gran película, ¿verdad? De Juego de Tronos.
Pues están pensando en varios spin-off con algunos de los personajes más entrañables, que más agradaron al público, como Arya Sansa. Están pensando en sacarle ahí su propia serie, en el entendido de que nos quedamos...
Ah, bueno, es que si hay... personajes extraordinarios ahí, sí. Y vaya que no he visto la película, pero sí.
La serie.
Y la última serie, tiene razón.
Sí, la última temporada.
Y unas mujeres bellísimas.
¿Sabías que muchas...
La reina mala se me hace guapísima. ¿Qué tal?
Esa, la Circe.
Sí, la que es la
Lannister, la que, sí.
Incestuosa con el hermano.
Sí.
¿Te acuerdas que vino a la Feria Internacional del Libro el autor?
Sí, R.R. Martin.
Ahí da una serie de explicaciones, pero me ayudó mucho saber cómo su misma infancia, adolescencia, cuando platicó, dices, ay, como que son de esos autores que no te los imaginas viendo la obra. Es un gordito bonachón de cachuche. Y qué tal acá la matadera y la... Son obras castrantes. Hay que recordar que es antes de la era de las armas de fuego. Entonces es una mochadera y cortadera y decapitaciones. ¿Qué tal las decapitaciones? Cuando dicen obra castrante, ocurre demasiado.
Sí, es muy sanguinaria la,
no?
La obra, sí.
Sin embargo, cuando está bien articulada con un... Cuando está justificado, vamos. Cuando está bien articulada con un guión, pues como que lo... Cuando es gratuito, ¿verdad? Como estas que le dicen de gore, que es sangre y sangre y sangre, sangre.
Sí, hay unas series como esta de Espartaco, que no, es sexo y violencia.
Los karatecas, cuando se pusieron de moda las de kung fu y cosas de esas, y saltaba la sangre como un chorro con los samuráis y con los... No, aquí está como justificada, el guión es extraordinario porque está sobre la base de un escritor, bueno, un escritor como este cuate, que sí. Ahora estaban diciendo, bueno, fíjate que me están obligando mucho, paradójicamente, a la gente a volver a la novela de folletín del siglo XIX, a la mentalidad, al esquema, pues, de estar siempre a la expectativa de lo de que viene algo, no acaba nunca finalmente, vamos, no, es un never ending story, una historia interminable. Parece que ya va a acabar y hay otro que puede seguir, como dices tú, si agarras cada personaje, yo creo que es un hilo que pueden seguir. Pero bueno, a propósito de eso, fíjate, traje también, en todas las culturas, en este caso en la anglosajona, hay muchas leyendas de antihéroes y héroes, o con muchos personajes todavía más complejos, de personajes que vivieron sus pasiones al límite, ¿verdad? De, en medio de la violencia, los excesos en la, incluso amorosos, eróticos, y los reyes y los plebeyos. ¿Sí? Y ahí surgieron muchas leyendas como esta de Robin Hood o esta del rey Arturo, ¿verdad? Donde se trata, en un caso, de un rey, en otro de una especie de antihéroe, ¿verdad? O antinobleza.
Un justiciero.
Un justiciero. Y siempre dándole una noción como de... Si no se pudo en la historia, podemos romantizar y hacerlo en una leyenda, ¿verdad? Lo que quisimos hacer con la historia, ¿verdad? Mucho se habla de que, bueno, les recuerdo a los amigos, amigas, que esta semana, a propósito, fíjate la conexión, échate el brinco conmigo en el trapecio. A propósito de la manera en que la metáfora de Robin Hood, que roba a los ricos para regalar a los pobres. Encontré una cita, bueno, una nota de pie de página, donde se habla de, y si le roba el discurso a los poderosos y se los entrega a los, pues, desheredados, a los humildes, a los pobres, ¿no? Es decir, le roba la palabra. Si algo tiene la gente de poder es que tienen el uso de la voz, ¿verdad? Y tienen la autoridad y tienen la palabra, y el de abajo, pues, por mucho que brinque, le va a costar hacerse oír, pero el que está en la pirámide, pues, es o el sumo sacerdote o es el
la toalla, el que, ¿verdad? Tiene la autoridad es el que tiene la voz, el sí. Que manda es el que se hace escuchar, por sí. Eso es que, por ejemplo, en la antigua Grecia existió una escuela filosófica llamada los sofistas, que enseñaban a los líderes de la ciudad, de la polis, a manejar con destreza el arte de la retórica.
La retórica.
Porque para poderse dar a obedecer, para imponer sus ideas, pues se requería de una utilización inteligente, estratégica, bien, argumentada del lenguaje, ¿sí?
Sí, sí. Y mucho también de, en el sentido de que, incluso hasta cristiano, bíblico, de que en el principio fue el verbo, y el verbo era
Dios.
Entonces, la fuerza que adquiere una voz de autoridad es tremenda. Ahora, si te le robas el discurso.
Y luego también entendamos en ese mismo contexto religioso que hasta hace unas décadas el fonema era el que imperaba. La manera en que se transmitía el conocimiento, el saber humano, era ya sea a través de los relatos que los hierofantes o chamanes explayaban a la luz de una fogata, o ya posteriormente con el cristianismo, mediante el púlpito o los sermones que exclamaban los sacerdotes durante las horas santas, ¿no? Las misas.
Que hasta la fecha, por ejemplo, en el Islam, ¿cómo se llama el que sale a lo alto de la
torre? Sí, el atalaya, ¿verdad?
El imán.
El imán.
Que sale a...
El ulama.
Pues, como una especie de cántico para decir es la hora de la oración.
Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Es lo que se exclama. Y eso...
Ay, cuidado, no avientes el piso en ese momento. Todos se agachan ahí, ¿verdad?
Sí, y son 5 veces al día las que hay que rezar.
Que son, entonces, volviendo a la idea es, tú imagínate, bueno, que hay alguien que le roba el discurso dominante, o la versión del discurso dominante. Mucho de los Juegos de Tronos, mucho de lo que podríamos decir Juegos de Poder, bueno, no voy a decir Juegos de Tronos porque se asocia inmediatamente a la serie, sí. Es que en los Juegos de Poder, si te fijas bien, es saber quién de los contendientes, vamos a decir, por ejemplo, una democracia, los partidos o los líderes de oposición o los que están encontrados, ¿quién domina la versión oficial de los hechos? ¿Quién da la versión?
¿Quién tiene la verdad?
Y pues es bien difícil decir en términos de verdad. Vamos a decir la versión, para decir, porque te aparecen dos y hay dos versiones.
Bueno, la interpretación correcta.
¿Te acuerdas que ha habido grandes debates ahora con la violencia pues en México, que dicen desaparecidos? Sí, pero ahí qué significa desaparecidos? Híjole, y empieza, ¿no?
Secuestrados, pues hay una, asesinados.
La clasificación es muy de fiscales y todo, pero bueno. Tienen que matizar, ¿verdad? Porque incluso hay gente pues que simplemente se fue del país, sí. Por ejemplo. Pero bueno, esto para decir que ocurre, por ejemplo, una balacera y la versión de esa balacera, ¿quién la va a dar? Mucho de lo que ahora está haciendo el presidente es salir todos los días, ¿eh?
Sí.
Digo, es algo inédito históricamente en cualquier democracia. Todos los días el presidente sale a dar la versión de los hechos. ¿A qué horas? A las 7 de la mañana. 6:30 de la mañana. Por eso les gana a todas las redacciones. La noticia ya se trastoca toda.
Pues ya lo dijo el presidente.
O lo cambió el presidente la versión, sí. ¿Verdad? No sé si viste ahora que sacaron una lista de los... ¿Cuánto ganan los periodistas? ¿Se les ha pagado a los...
¿Cuchupos o cómo les llaman eso? ¿Payola o...?
No, los chayoteros.
Los chayoteros.
Que fíjate que... Bueno, a ver si los amigos dicen... Chayote... Es una, pues, ¿qué es? ¿Una verdura?
Es una verdura, sí.
¿Por qué está asociada? No sé el origen exactamente de cuando te pagan para que tú le pegues a alguien o para que...
Se entiende el término maiciar.
No, pero esa es otra cosa. Cuando tienes a alguien como... a tu favor. ¡Ay! Vamos a cerrar nomás con decir que Robin Hood se roba el discurso dominante. Quédate con esa idea. Ahorita regresamos. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en viernes 24 de mayo. Recordemos, bueno, hoy es día de, ¿qué se celebra hoy? Los que se ponen los calcetines de diferente color.
¿Tú cómo te no, te la Fundación de la Unión Nacional Sinarquista.
Ay, Dios.
Allá en León, Guanajuato.
¿En serio? Sí.
Yo escribí un libro sobre eso. Si les interesa, se puede descargar de la página de la editorial del CUSH, se llama La Derecha Popular en México. Ya en su momento lo regalamos aquí en el
programa. Y hablando de... Estoy ofertándole ahorita para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, va a regalar 3 libros suyos aquí, Fabiana Costa de los Ricos.
Ya teníamos tiempo que no traíamos, ahora, pues nuevamente, porque no tengo más, La Vuelta del Poniente... Los viajes de Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi en la búsqueda de la ruta que conectó las Filipinas con la Nueva España. Tenemos 3 ejemplares para quienes les interese. Basta con que se comuniquen. Hay que dar los teléfonos, ¿no, Falcón?
31-34-22-22, el teléfono con 3 orejas, una en la espalda, 12801, 12802 y 12803, y ahí WhatsApp.
Y el WhatsApp es el 33-20-53-69-75, siempre me gusta repetirlo, porque yo soy muy malo para esto de anotar. 33-20-53-69-75, vale la pena, es un librito
dale
unas, corto.
Un resumen a los que por primera vez escuchen el título, ¿cómo se llama tu libro?
Repito, La Vuelta del Poniente. La nao de China. ¿Cómo encontraron? Porque antes era difícil. Entre el inmenso océano Pacífico, las corrientes oceánicas y los vientos que permitieran llevar un barco desde la Nueva España hasta las Islas de las Especias o las Filipinas.
Y ahí colocas tú como subtítulo que son jaliscienses.
Pues hago hincapié de que...
¿Del área acá de Nueva Galicia sería entonces o qué?
No, gallegos más que jaliscienses, ¿verdad? La idea es de que los que construyeron los barcos, los que hicieron el trabajo pesado, porque, bueno, estos eran Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi eran vascos. Pero los que se encargaron también de ayudar a pilotear los barcos, los que sirvieron de marineros, pues eran de aquí, de la Nueva Galicia. Entonces, es una proeza que no la podemos abrogar nosotros.
Muy bien. Entonces, ya saben, 3 libros, 3 de aquí, autoría de Fabiana Costa de los Ricos, para quien se anote también en la página de internet, el acordeón con Manuel Falcón, lo sorteamos al final. Con la mano santa aquí de Robin Hood, a propósito de Robin Hood, ándale. Estábamos hablando de que imagínate que se roba el discurso dominante y piensa en el populismo.
Entonces, pero hay que ver qué populismo, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro.
Pero hay esta tendencia a utilizar cada vez más con una especie de ambigüedad total las palabras. Entonces, las fake news es sí. Eso, ¿no? Es decir, está la ambigüedad que carga la palabra ya, que ya no sabes si realmente se está refiriendo a lo que todos estamos, o cada quien está dando una versión de aquello.
Y lo como Twitter es tan breve, son tan poquitas palabras, así que, pues, tú tienes que completar el discurso.
Es muy fácil, porque es cuando el que va a explicar, por ejemplo, los Juegos de Tronos o las luchas de poder, dicen, es muy fácil. Son los buenos contra los malos, claro, yo soy el bueno, ¿verdad?
Ah. Obviamente, y viceversa.
Porque tengo la voz, ¿no? Porque tengo la palabra, y mi palabra vale más que todos los que están abajo, que estoy la voz de la autoridad, o la que decíamos, la voz del ulema, la voz del emperador.
Del imán, del ayatola.
Que yo siempre me he preguntado, fíjate, piensa esto, digo, en términos de acústica, ya ves que siempre dicen... gritó, ahorita me acordé, no sé por qué, va mi espada en prenda, voy por ella. ¿Te acuerdas quién dijo eso?
El mío sí.
En el campo de batalla. No, acá en México, en la historia de Allende.
Ah,
¿no?
ya.
La lanza su espada para que empiece la batalla. O, ¿qué otro grito de guerra te acuerdas? Cuando va a cruzar Julio César el Rubicón, ¿verdad? Y que dice, alea yacta, es la suerte está echada y vamos sobre Roma. O cuando llegó Hernán Cortés y dijo, pues vamos sobre Tenochtitlan, ¿verdad? O cuando llegó Cristóbal Colón, dijo, y esto se va a llamar, ¿verdad? Llegó primero a Santo Domingo, pues aquí le ponemos como los monjes dominicos. ¿Cómo se escuchaba aquello entre las olas del mar? La carabela se estaban llegando, el gritadero de los marineros, los indígenas estaban esperando los barcos, y el otro... wow. Que por cierto hay una película muy buena cuando está, si viste La vida de Brian, que no está precisamente, es una parodia de la vida de Jesucristo en el sermón de la montaña, ¿te acuerdas que está hablando? Y los de mero atrás dice, ¿qué dijo? ¿Cómo? Y entonces empieza el teléfono descompuesto, ¿verdad? Yo me pregunto esas broncas de acústica en la historia, ¿no? Porque que dijo, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? ¿Verdad? ¿Quién lo dijo?
Cuauhtémoc. Ah, pues obviamente Cuauhtémoc cuando le
pero andaban, en medio de todos los soldades que y todos los que estaban torturando las llamas y el escándalo y todo, y lo oyeron de veras todos.
Mira, yo no soy de profesión historiador, pero vale, si no me oigo muy jactancioso, ya tengo 20 años trabajando en el Archivo Histórico de Jalisco como el investigador de la institución. Y si algo me ha quedado claro, amén de que luego se me echen encima los profesionales tipo Murá o este, bueno,
déjalo profesional.
Jaime Olveda, en la historia hay mucho de literatura. A mí me queda claro.
O de leyenda.
Que hay mucha, de invención, ¿no? No digo de los historiadores serios, de esos que se pierden en los archivos, que van a las fuentes orales. Yo hablo de los historiadores oficialistas. Aquellos que tienen que contar el metarrelato nacionalista con el que vamos a educar a los niños. Sí, tienen mucho de...
El que es muy burdo, ¿verdad? El que es muy simple, que quiere como te acuerdas que lo decía Monsi Valls, de repente en México se sustituyó el santoral por los héroes cívicos, ¿no? Entonces así como se adoraba a los santos, ahora se adora a los héroes de la patria.
De la patria.
Sí, entonces son igual de venerados, igual así como de sacrilegio. Todavía recuerdo cuando Luis Echeverría fue a castigar al el loco Valdés, ¿te acuerdas? Le suspendió un programa porque dijo
el bomberito,
¿te acuerdas? Sí. Porque dijo que el primer bombero de México era el bomberito Juárez. Había ese como respeto sagrado, porque son como figuras, ¿verdad?, encumbradas en estatuas y tal. Por eso también la no es en balde la recurrencia, la forma de estatuaria para inmortalizar en mármol aquel héroe, ¿verdad?, patrio. Como cuántos, en todo el país, como cuántos hidalgos, Juárez.
No, hombre. Morelos, Benito Juárez, sí.
Que muchos...
Tu famoso Carranza que tanto sacas en...
Ah, sí. Pues yo, fíjate que ese no está tan... Yo porque ahí camino, paso por ahí caminando y lo veo cada rato. Ay, lo dejaron muy negro, caray. Se ve unas letras... Originalmente debieron ser brillantes, doradas, aquí, pero ya cada vez están más... ¡Corte! Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en el Día de la Marsh.
De la Marsh.
De Afrodita
Venus.
Venus.
¿Qué? Había un jaboncito, ¿sí te acuerdas?
¿Qué?
Un jabón chiquito, que jabón Venus.
Se te perdió.
Que lo encontrabas en los hoteles. No, nunca te llegas a...
Sí, me acuerdo que había...
Olía como a jabón sote, pero en chiquito.
Y pastas chiquitas ahí también, y unos cepillitos chiquititas. Sí. Y luego salen unos monitos caminando y vienen y te entregan tu toalla.
Ah, dale. Esto ya fue un sueño.
¿No viste a los hobbits? Estás hablando de los hobbits, ¿verdad?
Okay. Nah, de los pitufos.
Hablando de poesía y hablando del amor y el viernes, que pues ritual exige, ¿verdad? Forma, ritmo, elocuencia, voz. Hoy, un día como hoy, murió Amado Nervo.
Ándale.
En Uruguay.
que se lo trajeron y que le hicieron homenaje en cada uno de los países donde pasó. Fue todo un festejo, una celebración al poeta.
Vida nada me debes.
Vida.
Estamos en paz. El primer hippie, ¿verdad? Paz y amor.
Vida nada te debo.
Hay un debate fuerte, se los comento a los amigos, siempre sobre Amado Nervo, ¿verdad? Entre si se trató de un cursi redomado, ¿verdad? O si trató de un gran y extraordinario poeta que...
En el modernismo, ¿verdad?
Sí, que auguró los... igual que Rubén Darío, los principios del modernismo en México. Ahí está todavía el debate en pie. Tiene, verdaderamente, pues sí, tiene poemas muy cursis, caray, pero... Pues de Tepic, Nayarit. Por cierto, hay que tener a cuento la anécdota.
Hubiera sido jalisciense, fíjate. Porque Tepic pertenecía a Jalisco. Era cantón. El séptimo cantón.
Igual que Colima. Nomás que, pues, muy listo. Porfirio Díaz dijo: estos tienen mucho poder. No voy a hacer. Fíjate, lo digo. No en tiempo real, en época de los naranjas y los morenos. No voy a hacer que no sean del mismo partido estos.
No, allá andaba un movimiento.
¿De qué partido es a nivel nacional?
¿Cómo?
¿De qué partido es el presidente?
Ah, pues obvio, de Morena.
¿Y el gobernador?
Ah, pues ahora de Movimiento Ciudadano.
Eso dijo Porfirio Díaz. Dijo, tiene mucho poder este, vamos quitándole, no nomás Nayarit, Colima, cachos de Zacatecas. Por eso, ¿ya has visto qué rara
Colima se perdió antes, junto con Aguascalientes, y esta, ¿cómo se llama? Nayarit, el séptimo cantón ya se había separado de Jalisco durante el reinado de Fernando Maximiliano de Habsburgo, porque allá había un movimiento encabezado por Manuel Losada y Carlos Rivas, ¿sí?, que buscaban convertir precisamente, gracias a que esto favorecía los intereses de los Barrón Forbes.
¿Es el tigre? ¿Cómo
el tigre de Álica. De Álica.
El tigre de Santa Julia es otro, ¿verdad?
Y curiosamente, él fue aliado de Maximiliano, pero cuando cae el imperio, Porfirio Díaz, inteligentemente, en vez de apoyar a los liberales jaliscienses, que eran muy federalistas, por cierto, se pone del lado de Losada, y Losada apoya los levantamientos, las revoluciones porfiristas, con el plan de Tuxtepec y el plan este otro de... Ay, ese no fue el nombre. El plan de la Noria.
Pues, sí tienes razón, pudo haber nacido... En 1870 nació ahí Amado Nervo. Pero era de estos papás viajeros, que era muy aleatorio. Pudo haber nacido ahí, pudo haber nacido... Fíjate, muere en Uruguay. Hay que recordar que ayuda mucho el contexto a entender que... él se configuró una personalidad, muy al estilo de Oscar Wilde. Era un personaje en sí mismo.
Acá como Arriola.
Ándale, también. Aunque, pues bueno, Arriola, la prosa, tiene poemas también, tienes razón, pero sí.
También era muy excéntrico.
Con su sombrerito de torero y con capa. Y, padrísimo. Ese histrionismo de erudito, vamos a decir, como... Me gusta mucho. Sí, así, Amado Nervo, en su época, hay que acordarnos que ni radio, la televisión y las grandes atracciones que hay ahorita, ya al control, no había nada. Entonces llegaba alguien como un espectáculo viviente, como un poeta, ¿verdad?, inspirado, y eran los rayos divinos de Dios, que decía Rubén Darío, eran simplemente transmisores de aquella divinidad. Y versos como los de Rubén Darío, ¿verdad? Pues encendían a las damas, se desmayaban en público cuando empezaba él a recitar sus propios poemas, ¿verdad?
No, y acordémonos que también en aquellos entonces, como bien lo dices, no había televisión, no había radio. Las mujeres, cuando se reunían a bordar, que era su manera de distraerse, de socializar, a una de ellas siempre le tocaba leer. Ya sea una novela, ya sea un poemario, o ya sea contar alguna leyenda. Entonces, así se popularizaron muchos de estos poetas a través de esas lecturas domésticas, llamémosle así.
Y bueno, se volvió a todo un acontecimiento que llegó el
poeta.
Poeta de México, porque hacía recorridos por toda América Latina, un poco al estilo de José Vasconcelos, ¿te acuerdas? Que también fue como el profeta de la raza cósmica, y viene la nueva, la raza cósmica.
Andaba en Chile, aquella, en Argentina, en
no, pues
Europa.
Fue toda América Latina, donde no cuajó fue con los españoles, ¿te acuerdas? Que chocó, sí, con Ortega y Gasset, como que ya le dijeron, no, a ver, filósofo tú, no creo.
No le reconocieron su estatus.
Pues es que era más bien él, otra vez, un personaje muy elocuente, pero ya, bueno, hay que leerlo, yo recomiendo leer Ulises Criollo, ¿verdad? Precisamente Ulises.
Autobiografía.
El viaje de el Odiseo, ¿verdad? La Odisea.
¿Quién otro que se llama el Procónsul?
El Proconsulado. Sí, Proconsulado. Sí, son tres libros. El Ulises Criollo, esa es su autobiografía, que dicen que es lo mejor de él, ¿verdad? La Tormenta, que son todos sus amores, que incluso hay mucha gente que los consideraba en su época. Mercado, sí. Muy galanes, José Vasconcelos. Lo consideró pornográfico, entonces se lo prohibieron los adolescentes y a los niños. Y luego termina con el Proconsulado. Luego se descompuso de tal manera José Vasconcelos que al final acabó apoyando a los nazis.
Él fue editor de una revista que se llama Timón, que se editaba directamente en la embajada de Alemania. De tal manera que él se convirtió, gracias a que era un hispanista recalcitrante, él más que pronazi, él era falangista. Y con la conexión entre la falange y el nacionalsocialismo, llegó precisamente con los
que
nazis.
Mira, le pasó lo que, bueno, pues, como que con la edad provecta, vamos a decir, los resentimientos, él quiso ser presidente de México, ¿te acuerdas?
Con Pascual, cuando compitió con Pascual.
Pues cuando Ortiz se da aquella oportunidad de decir, ya terminó Álvaro Obregón, ya sigo yo, se lanza él, que ahí estaban en germen ya, la creación con Gómez Morín del PAN, el Partido de Acción Nacional, andaba entre su grupo, estaba Daniel Cosío Villegas, estaban muchos jóvenes, promesas, ¿verdad? Que ya después fueron grandes personalidades en la cultura de México, pero eran la oposición a los militares. Puros civiles y luego intelectuales. Sí,
el grupo sonorense, como la familia, bueno, revolucionaria.
Contra el Ateneo de la Juventud, imagínate, Alfonso Reyes y pues todos los diplomáticos exquisitos y demás.
Salvador Novo,
No, ese viene más adelante, con los contemporáneos, pero vamos a decir, bueno, este ambiente pues de poetas contra los revolucionarios, ¿verdad?
Manuel M. Ponce, creo que también andaba en el Ateneo. Clemente.
A José Vasconcelos.
No, perdón, Diego Rivera.
Se le mete de que él puede ser el presidente de México y trae un proyecto, porque ya ves que hasta la fecha se sigue manteniendo lo que él proyectó como su sistema de cultura, sigue vigente en México.
La Secretaría de Educación fue fundada por él, sí.
El gran creador del muralismo, él trae a ver, Orozco, a ver, Siqueiros,
Diego,
a ver,
Rivera.
De veras, le mueves a los pinceles, a ver, ahí tienes el muro, todo el edificio de la Secretaría de Educación.
Pégale.
Ahí tienes todo el Caballas, ¿qué tal? Que por cierto, te voy a hacer comercial. ¿Tienes libro sobre Alcalde?
Tengo un libro sobre Fray Antonio Alcalde, que no es del Hospicio Cabañas.
Otro gran promotor acá, ¿no? Cuando los curas se ponían a hacer de todo aquí en el...
Pues realmente gobernaban, ¿eh? Siendo sincero, más que las autoridades políticas, los que estaban preocupados que por la educación, los asuntos de salud pública, hasta por el comercio, eran los clérigos, eran los que movían las intendencias o los departamentos.
¿Ya se te olvidó el cardenal Sandoval? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Momento, ¿no? Bueno, volviendo a Amado Nervo, que estábamos en eso, decíamos que...
Estamos con Vasconcelos,
Es que lo estaba diciendo que él creó esta figura de como que lo que más iba de acuerdo con el temperamento, pues, del escritor, era la diplomacia. Hasta Octavio Paz fue diplomático.
¿Alfonso Reyes?
Alfonso Reyes, en España, se va cuando matan a su padre, ¿te acuerdas?
El general Bernardo Reyes
trata de tumbar a Madero, por eso pasa la historia negra, ¿no? Y lo matan en la primera...
Pero que también fue un acto de locura de este hombre, ¿no? Sí. A caballo, se lanza contra
Huerta.
Felipe Ángeles.
Contra Palacio Nacional.
Y ahí... A pura metralla, ahí quedó, ¿no?
Sí. 9 de febrero se llama Oración 9 de febrero. Los que quieran leer cómo escribe Alfonso Reyes sobre la muerte de su padre, que pues les pega a toda la familia, porque era un gran patriarca, ¿te acuerdas? Que siempre quiso.
Allá en el norte, ¿no? Allá en sí, Nuevo León.
Gobernador de Nuevo León.
Siempre quiso. Allá es un héroe, ¿verdad? En las tierras pues norteñas.
Bernardo Reyes. Bueno, todo esto para decir que la figura del diplomático y el poeta se fue creando como decir, bueno, sí, puede ser que nos represente un gran Amado Nervo Fuedes. Entonces era el gran personaje que llegaba, pues que ha viajado por todo el mundo. Fíjate, ahí te va un poema, a ver si me adivinas el título.
No, yo no soy malísimo.
Espérame, ah, no, no, bien, no. Voy a leer.
Me sobreestimas.
Comillas. Yo ya me despedía y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Bueno, tiene que ser, hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos. Y te di el primer beso. Alcé la frente, iluminado por mi dicha cierta. No, se supone que...
Cursile. Ahorita suena cursi a más no poder, cara. Eso resístatelo a los millennials a ver qué te dicen.
Por eso te digo que suena... Yo ya me despedía y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos. ¿Besito? Corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en viernes, celebrando. A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Yo, Amado Nervo. Viene la anécdota, ahorita cuento, por cierto, dice en internet a la esposa del observador.
No.
Que la entrevistan y le dicen, está en Nayarit, precisamente. ¿Qué poema, qué escritor les recomienda usted para...? Y dice, Amado Nervo, ¿puedes creerlo? Que digo, es una broma muy común, ¿verdad? ¿No? Pero se la avienta muy sincera, digo, se escucha perfectamente en el video que está diciendo Amado Nervo.
Amado Nervo. ¿Sí?
Entonces ya sabrás cómo se puso de memes aquello, tremendo. Sí, sí, entonces si usted de repente encuentra la cara de Amado Nervo con el cuerpo de este, pues no sé, de Rocky, ¿verdad? O sea, anda por ahí uno, sí, porque... Le piden que sugiera a ella, en su calidad de culta dama, lecturas y autores. Y se avienta el primero. Pues Amado Nervo sale. Por cierto, Sergio Díaz Bertina nos llama, dice... Fabián, este va para ti, Fabián. ¿Puedes dar una opinión sobre el poema de Amado Nervo a Kempis? Saludos.
A Tomás Kempis.
Pues tienes que darte la tarea de leer.
Cristo, ¿verdad? Sí, habría que entender que, al igual que Vasconcelos, me voy a ir por la tangente con este compañero, eran personas muy devotas, eran personas muy católicas, pero al mismo tiempo no tenían nada de, ¿cómo le podríamos decir?, de morales. Es decir, eran pues, muy transgresores.
Exacto.
Como Rubén Darío, igual.
Se les permitía, en este caso, de él se casa con... una mujer que ya en París, divorciada, bueno, no se casa, se junta a vivir con ella, bellísima mujer, por cierto, que tiene una hija todavía más bella que ella, que la mamá. Cuando enviuda Amado Nervo y se queda con la hija, empiezan los rumores de que anda con la hija.
A lo Lolita.
Exacto. Y vean, busquen la foto de Amado Nervo y su hija, bellísima la niña, la, pues que sería la hijastra, hijastra, ¿verdad?
Hijastra.
Pero como no se consumó el matrimonio, entonces eso daba pie también a la leyenda del poeta transido de pasión y de dolor y de... Por un lado de la viudez y por el otro lado pues tiene el ángel ahí inspirador, la musa completa, muy, muy guapa. Pues le debes aquí a Sergio Díaz Martínez, te chutas a Kempis, se llama el
Thomas
poema.
Kempis.
El poema de Amado Nervo. Y bueno, volviendo y reencauzándonos. Fíjate, ¿quién es la pareja de Robin Hood?
Ah, y esto.
Lady. Marian. ¿Te acuerdas? Siempre en las leyendas anglosajonas tienen que encontrarle. Hay estas de 1200. 1300, la leyenda de Robin Hood, tan antigua como la lucha de poder, ¿verdad? Siempre. Y esta, pues, crea una aura como de, decíamos, del bandido bueno, que hay mucho, o el antihéroe, vamos a decir, ¿no? Porque, pues, digo, es malo robar, pero dadas las condiciones
que estaban ahí, sí. Con buena causa.
Y está también, que nos decía aquí, ¿quién nos decía aquí? Este amigo... El bosque de Sherwood, como gran elemento mágico también, que aparece casi en todos los cuentos infantiles, el gran bosque, que no deja uno de la nostalgia,
no,
¿verdad?
Ese bosque no existe, ¿no?
Sí, bueno, en los lugares, han tratado de buscarle como siempre referencias históricas, igual que el rey Arturo, pero no, en realidad es más bien como la suma de tradiciones orales, ¿verdad? Pues imagínate, desde 1200, 1300, ¿verdad? Las narraciones... Pues le van añadiendo, así como teléfono descompuesto, a Robin Hood. Que, ¿te acuerdas todos sus compañeros? Que hay un fraile que los acompaña.
El pequeño Juan.
Ajá. O sea, cada uno es un personaje.
¿Sabes? Aquí me recuerda a este Amado Nervo, a Manuel Acuña. Más o menos van ahí por...
Pero el otro es otro drama tremendo, sí, suicida, ¿no? El suicida. Sí. Estudiante de medicina. Que pues la amada... Está enamorado de una imposible, una casada.
Y mayor sí. Que él.
Y el hombre, pero era tal la pasión, pero a la vez la imposible, como dices tú, con muy creyentes y católicos, no iban a cometer aquel pecado enorme, ¿verdad?
El adulterio.
Enredarse con la casada, sino que primero se mató el amigo. Sí, cómo no. Que Manuel Acuña, por cierto, cuando les pregunto aquí, Manuel Acuña, ay, ¿dónde está Casa Jalisco? Qué sopaís. ¿A poco ya estamos sobre el tiempo, Talía, o qué? ¿Por qué me das la carta? Es que me das, Andrea. Estaba viendo aquí quién es. Para los libros de Fabián Acosta, La Vuelta del Poniente. Vienen desde Oriente, ok.
Venían de la Nueva España y iban hacia Oriente, a Extremo Oriente. A Catay, a Zipango.
La famosa nao de China de que venía de regreso.
Sí, la nao de China o el galeón de Manila.
El galeote. Que fíjate, yo creo que para los temperamentos de la época, el puro viaje ya era una travesía que todo podía ocurrir ahí.
José Luis Martínez tiene una obra que se llama Viajeros de Indias y dice que cuando te embarcabas era casi... obligatorio hacer tu testamento, confesarte y arreglar todos tus asuntos económicos, porque no sabías si ibas a regresar o ni siquiera llegar por el asunto de los piratas, las tormentas, si era toda una aventura embarcarse.
Pues te acuerdas, digo, siempre ha sido un misterio Cristóbal Colón, ¿no? Hay dudas de todo, de si realmente era italiano, si era ajeno. Él se encargó tanto de hacerle al misterioso porque quería sacar adelante su plan, pero revolcó de tal manera su biografía que pues no supo ni a dónde llegó, ni qué pasó, ni qué descubrió. Y por eso le dicen indios, él llegó a la India, ¿verdad? En su mente. Pero qué viajes son, ¿verdad? Un viaje mental fuerte. Y sin embargo, todas las que vivió el amigo, pues... que es su gran mérito, porque dicen, ya habían llegado antes, mucho antes, los vikingos y los polinesios, y, bueno, sí, pero como la ruta turística, la cosa es llegar y luego regresar, saber por dónde va la ruta, ¿verdad? Sí. Bueno, y decíamos, fíjate, en Robin Hood es Lady Marian, siempre hay la dama también, aunque sea el bandido, ¿verdad?, en el bosque, que está dentro del...
Van a sacar una película, por cierto, de Robin Hood.
Hay varias ya, ¿no?
Sí, pero van a sacar una más.
Yo me acuerdo reciente. De la cómica de la de Mel Brooks, ¿la viste?
Sí.
Men in Tights se llama en inglés, que sería como hombres en mallas. ¿Cómo se tradujo? Yo no me acuerdo. Pues ya ves que andan todos en mallas. Que a mí desde niño me encantaba, es como Peter Pan, ¿te acuerdas? Me encantaba el, pues qué, el atuendo, el trajecito, ¿verdad? Porque decías, oye, que ahora serían leggings, ¿verdad? El leggings para hombres, ¿o qué sería?
Yo escuché una vez en una conferencia decir que el asunto de Robin Hood era un asunto homosexual, que era más bien una, bueno, era un grupo de hombres que les gustaba armar el ambiente en el bosque, y que ya la Lady Marian pues solamente era ahí un asunto de pretexto,
bueno,
y de
encubrir. Fíjate, lo que te iba a decir es que históricamente los que siguen han seguido la leyenda, está incluso, bueno, en la Enciclopedia Británica señalan que es un añadido posterior, muy posterior a Lady Marian, porque si dijeron eso, oye, pues nunca aparece ahí una dama, ¿qué pasó?
Puros, como Batman
puros
y
pelados
Robin.
Encantados en el bosque, sí. Pues ¿qué hacen en el bosque? Y le ponen la acomoda, que está en la corte Lady Marian, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuidada ahí por una especie como de institutriz. ¡Ay, Talío, qué pasó! Ahora sí que, Lady Marian, ¡ay! Te voy a leer otra vez la del beso, ahí va, Talío. Mi primer beso se llama, de Amado Nervo. Bueno, pues tu mano santa, tú eres el autor, tu mano santa.
Bueno.
¿Cuál es? ¿La izquierda? ¿La derecha?
¿De cuál a cuál?
Ese sí no me la aviento al aire. A ver, entonces, del 1 al 13,
fueron poquitos, ¿verdad? Pues el de la buena suerte, el 13.
Sebastián Chávez Parra.
El 6.
Germán Orozco.
No, y qué
García.
Pues tú elige el que sigue.
¿Qué te parece si se lo damos a... Mira, está el amigo Pedro Laguna Chapala. De Pedro Laguna Chapala, sí. Siempre nos llama, así que le mandamos un saludo al amigo Pedro Laguna de Chapala. Pues, te debo tu caricatura de Robin Hood.
¡Ay, híjole! Sí. Desde hace 5 años.
¿Usted lo imagina con su arco, ¿verdad? Y su flecha y todo? Sí, en el bosque. Fabiana Costa de los Ricos.
Y la publicas en el periódico La Crónica.
En el bosque de Sherwood. ¿Aquí sería donde? ¿El bosque de la primavera?
¿Pero ya ni hay bosque o sí?
No, sí.
¿Todavía queda después de tanto incendio?
¡Qué barbaridad! Bueno,
el
viernes.
¿Y de tanto fraccionamiento?
Sí, fíjate que me enteré que es también por los terrenos aguacateros. Quieren sembrar aguacate, como es lo que más exportan.
Sí.
Bueno, toquen y déjense tocar.
En Viernes de Venus.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.